Bienvenidos a Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Máximo Avance al Día. Un placer que estén con nosotros, que podamos platicar de fútbol americano y en este programa en específico de este lunes, de lo que ocurrió el fin de semana en el fútbol americano, tanto de Liga Mayor como de el profesional. Tenemos mucho que charlar al respecto. Saludo con mucho gusto a Daniel Manjarres, que ya está con nosotros también. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, buena tarde. Daniel.
¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo estás? ¿Qué estás? Aquí, saludos, saludos. Un gusto estar aquí empezando la semana para hablar de lo que ha sido y es el fútbol americano nacional. Ya se acabó la FAM, ya hay campeón. Y bueno, las ligas infantiles están a tope, a todo lo que da, las series de los equipos. Y pues contento, contento de iniciar una semana más.
Sí, sí, vamos a arrancar con este tema del campeón de la Liga FAM. Apenas el segundo campeón en una historia corta que tiene la Liga, porque pues 2021 no hubo temporada, 2020 se interrumpió después de 4 semanas, y después de que Pioneros de Querétaro había sido campeón en el 2019, cuando arrancaron pocos equipos, ahora que tienen 9 participantes, resulta que es el equipo de la Ciudad de México el que termina con el campeonato. Hay varias cosas que me gustaría destacar con respecto al partido y, por supuesto, el campeonato de los Rojos de la Ciudad de México. Punto número uno, fue clave el talento internacional que trajeron. Y eso, pues, lo vimos, no solamente en la final, sino a lo largo de la temporada, cuando estos jugadores de origen estadounidense comenzaron a tomar protagonismo y a sentirse mejor adaptados en nuestro fútbol americano, fueron quienes marcaron la diferencia. Cuando vemos las estadísticas y los nombres de los jugadores que estuvieron haciendo las jugadas grandes, que estuvieron marcando esa pauta en el equipo de los Rojos, son los hombres de Estados Unidos, en la posición de quarterback, en la posición de corredores, en las posiciones de receptores. Ya la defensiva, tackle defensivo, son los que principalmente. No quiero decir que los mexicanos no tuvieron una participación importante, porque al final son 16 jugadores extranjeros y el resto para completar el roster mexicanos, pero sí los que marcan una diferencia principalmente son los de origen estadounidense, aunque por ejemplo el sábado anterior tuvo una gran participación Paquito Espinosa, un tackle defensivo que estuvo presionando constantemente a Jeremy Johnston, pero en general el éxito de estos Rojos se basa en los jugadores extranjeros y la calidad que invirtieron para traerlos. Y por otro lado, Manja, lo del coach Raúl Rivera. Hay mucha gente que no le cae bien el coach Raúl Rivera, pero más allá de si te cae bien o no, lo que ha hecho el coach Raúl Rivera es impresionante. Campeón en categoría Liga Mayor, campeón en femenil con las Pumitas de Xochimilco, campeón ahora con la Liga Profesional, seleccionador nacional, obteniendo medallas dentro de los campeonatos senior. Es decir, este coach, el coach Raúl Rivera, en realidad sabe armar muy bien los equipos, es un conocedor del fútbol americano, trabaja muy bien la parte mental, la parte psicológica, y lo ha ganado prácticamente todo.
Sí, digo, vamos a por partes, ¿no? Este equipo de los Rojos se divide en 2 temporadas, para mi gusto, la primera parte y la segunda, donde se refuerzan y arman realmente un equipazo que los llevó al campeonato. Pero esto no se da si no hay un trabajo, ¿no?, de parte del staff, si no hay un trabajo en la organización, y creo que al final se conjunta todo en este equipo de los Rojos, que terminan venciendo a los Parrilleros en una final que al principio o antes de la temporada no te esperabas que la final fuera Rojos contra Parrilleros. No, creo que había otros candidatos por ahí antes que ellos. Sin embargo, pues las contrataciones, principalmente los corredores del equipo de los Rojos, el coreback que lo hace muy bien y el talento nacional con el que contaban, pues le dan ese respaldo y complementan el trabajo que hizo Raúl Rivera con su staff, ¿no? Creo que son un merecido campeón por lo que hicieron. Y bueno, Raúl Rivera, pues un head coach con mucha experiencia, un coach que ha coachado en todas categorías, que sabe y conoce cómo manejar a los jóvenes, cómo dirigirlos, y en este caso ahora en profesional, pues se da con ya jugadores experimentados. También muchos de estos jugadores de los Rojos han sido o habían sido pupilos del coach Raúl Rivera o habían trabajado con él de cerca. Entonces, creo que también eso es un gran acierto porque al final conocen la filosofía, conocen el método de trabajo, conocen la cultura que el coach Rivera siempre pretende implementar con sus equipos, y son jugadores que lo han vivido como jugadores, que lo traen impregnado y que también hoy ya lo transmiten, ¿no? Entonces, en términos generales, un gran trabajo del equipo de la Ciudad de México, del equipo de los Rojos, y que pues culmina con el campeonato obtenido venciendo al equipo de los Parrilleros el sábado pasado allá en Monterrey.
Sí, un equipo que arranca perdiendo, pierden el primero contra los Tequileros de Jalisco. Todavía los extranjeros ahí, aunque ya estaban participando, no tenían tanto protagonismo. Vuelvo al mismo punto con ellos. Para la semana número 2, el equipo obtiene su primera victoria y no vuelve a perder hasta la semana número 8, que enfrenta precisamente a los Parrilleros acá en la Ciudad de México, y fue las únicas dos derrotas que tuvieron. En semifinales aplastan, pasan sobre el equipo de los Marlins, pero también lo habían hecho en temporada regular. Los Marlins es un equipo contrastante cuando jugaba de local y cuando jugaba de visitante, y se vio en sus dos visitas a la Ciudad de México ante los Rojos. Pero poco a poco el equipo fue tomando un mayor protagonismo. Ahora, termina la LFA y muchos jugadores empiezan a ser contratados por los equipos de FAM. Y de los equipos que más contrataciones hizo fue Rojos. Estos Rojos se llevaron a varios, entre ellos Paquito Espinosa, que estaba con los Raptors. Minuti, ¿no? Salvador Cabrera Minuti, titular también en el backfield del equipo de los Rojos. Y se me escapa Ramírez, Gerardo Ramírez, corner defensivo que estaba con el equipo de los Mexicas, que termina acá jugando con el 44 en los Rojos. Son varios jugadores que aprovechó también el equipo de los Rojos para ir complementando su roster. El equipo de semana 1 es en un porcentaje muy alto, yo considero un 30-40%, un equipo muy distinto al que termina jugando la gran final o el balón de plata, como se llama en la liga. Les ayudaron mucho estos refuerzos y la incorporación o la adaptación que fueron teniendo los extranjeros para finalmente terminar amalgamando un gran equipo, un equipo que es el campeón y me parece que sin lugar a dudas es el mejor de la liga. No fue circunstancial para nada. La final no fue sencilla. De hecho, 5 veces en zona de gol los Parrilleros fallan, no sacan puntos. Y cuando hablas de 5 ocasiones de gol en donde fallas goles de campo, te los bloquean y pierdes el balón o juegas oportunidades y no las conviertes, pues evidentemente estás dejando muchos puntos en el camino que al final pues sí terminan pesando porque la diferencia fue apenas de una posesión. Creo que la diferencia de los Rojos en el partido en particular fue la calma, la paciencia que tuvieron. No tuvieron oportunidad de mover el balón de vía terrestre. Ellos llegaban como la mejor ofensiva en ese renglón, pero no pudieron. Strong estuvo totalmente limitado. Poca participación de Gavilán, ¿no? El jugador que venía de los Pumas CU, muy, muy poca participación. También el exjugador de Burros Blancos, se me escapa ahorita el nombre del corredor de Burros Blancos que fue de los primeritos que se presentó al campo de entrenamiento. En fin, terrestre, vía terrestre, el equipo muy limitado, bien por parte de los Parrilleros, que era una de las mejores defensivas. Y por aire les costó trabajo empezar a carburar. Entonces la clave está en la paciencia. Este equipo no se desesperó a pesar de que no resultaban las cosas y a pesar de que se fueron arriba 6-0, por cierto, pero independientemente de ese 6-0, el equipo tardó muchísimo ofensivamente en carburar. Bien por la defensiva hizo un gran trabajo presionando constantemente a Jeremy Johnston, Johnson, quien si bien tiene una habilidad y velocidad muy buena para quitarse a los defensivos, finalmente cuando lo obligas a salir de la bolsa de protección, pues comenzó a cometer errores y comenzó a verse muy presionado, y eso es lo que hizo muy bien la defensiva del equipo de los Rojos de la Ciudad de México. Reitero, un equipo que aprovechó muy bien el talento que quedó libre después de terminar la LFA para reforzar posiciones importantes. Muchos de ellos terminaron como titulares. Claro, muchos me dirían, si no, ¿para qué los lleva? Si no van a ser titulares, pero eso significa que el equipo de semana número uno distó en un alto porcentaje de ser el equipo que termina logrando el campeonato. Bien por esa conjugación, ¿no? Por ese trabajo del coach Rivera de poder ir estructurando semana con semana el equipo y a pesar de no empezar o arrancar con gran talento, pues solamente sufrió la derrota de la semana número uno y de ahí se encarriló a lo que fue este campeonato. Y Maja, me gustaría preguntarte sobre el nivel de la liga, ya una vez que terminó. Una vez que ya tuvimos 9 semanas, semifinales y finales, ¿qué te pareció el nivel que mostró la Liga FAM?
A mí me gustó y creo que se debe en gran medida a lo que mencionabas al principio, el papel que jugaron los jugadores extranjeros, ¿no? Creo que eso fue clave para que la Liga FAM tuviera un nivel alto y que fue creciendo en la temporada, también hay que decirlo. Ya
Sí.
los equipos tenían jugadores extranjeros, pues poco a poco iban incrementando su nivel de cara al final de la temporada. Y eso hizo que la competencia interna, primero en todos los equipos, pues aumentara. El nivel de fútbol americano, el nivel técnico, el nivel físico. Tú veías realmente a los equipos de la FAM, a todos los equipos de la FAM, y era impresionante ver el tamaño de las líneas, ¿no? El tamaño de los jugadores, la línea ofensiva, la línea defensiva. Realmente era algo que no se había visto en el fútbol americano aquí en México. Porque pues ya aparecían de pro, ¿no? Y muchos comentarios de gente, esos ya son jugadores pro, esos ya son equipos pro. Y al final, pues esa evolución que también ha vivido el fútbol americano profesional, que los jugadores hoy físicamente están preparados, físicamente ya se preparan a conciencia con un alto grado de compromiso para una temporada de fútbol, dejando atrás aquel inicio del fútbol americano profesional en México, ¿no? Donde era una continuación, muchos jugadores de las másteres, que ya la preparación no es la misma. Acá inclusive hubo, también cuando inicia el pro, en temporadas no muy alejadas, no se entrenaba toda la semana, o se entrenaban 2 días, se entrenaban a lo mucho 3 días, ¿no? Ya, pero ahora, esta temporada, eso cambió. Equipos entrenaban los 5 días de la semana, preparaban scouts, videos, o sea, ya se le dio ese siguiente paso. Por eso creo que el nivel de la FAM fue muy alto y creo que rebasa la expectativa que mucha gente tenía o que en general se tenía de lo que iba a ser esta temporada de la Liga FAM y en gran medida se debe a la calidad de los jugadores extranjeros, la cantidad, por supuesto, que hay en cada equipo y bueno, el talento nacional que siempre está ahí elevando el nivel y que el talento nacional también entendió que se tenía que preparar y esta temporada fue la diferencia. Mucho talento, muchos jugadores físicamente aptos, físicamente al nivel de lo que exigía ya los juegos semana a semana.
El acierto de FAM para tener este nivel es la cantidad de extranjeros, permitirles 16 extranjeros a los equipos para de esta manera poder captar un talento con otras características que viene de Estados Unidos. Y la segunda, que a pesar de su comunicado de que no se iba a permitir que se tuvieran jugadores procedentes de otras ligas, específicamente se referían a LFA. Y después que los mismos coaches franquiciatarios hablaron con la gente de FAM, perdón, pues establecieron que eso no podía ser, si es que querían mantener un nivel alto. Y entonces al final, sin que se comunicara, se decidió que no se iban a echar para atrás en ese comunicado, valga la redundancia, pero que no iban a permitir jugadores que estuvieran en activo, que estuvieran dobleteando, digamos, que además para el jugador era altamente riesgoso. Pero que una vez que terminaran su temporada con LFA, fuera en temporada regular, cuarto, semifinal o el Tazón México, ya podían aceptarlos. Y así pasó, se me olvidaba otro, Ramiro Pruneda. Ramiro Pruneda, otro jugador que fue parte de estos rojos, pero primero tiene su participación en Dinos. Cuando Dinos es eliminado en semifinales, llega a los rojos y los refuerza fuerte en la línea ofensiva. De
También
hecho, no sé si viste.
Salvador Cabrera Minuti también.
También Cabrera Minuti que venía de los Reyes de Jalisco. Y no sé si viste esa jugada de Pruneda en donde manda manda de nalgas, como se dice en el argot, al buen Max, Máximo González,
Máximo
¿no?
González,
No,
sí.
tremendo, tremendo el contacto que sobre un enorme, un jugador muy grande como es Máximo, lo termina colocando, mirando al cielo. Son jugadores claves, terminan siendo jugadores mexicanos claves, porque he hablado de los de Estados Unidos, que también pues es importante, era importante para FAM no cerrarles las puertas para tener este nivel que esperamos. Te voy a hacer una pregunta que pues a lo mejor no tendría razón de ser, o es bastante fantasiosa. Si hoy enfrentaras a los Fundidores, campeones de LFA, y a los Rojos de la Ciudad de México, de FAM, ¿quién ganaría?
Yo creo que ganarían los rojos y por la cantidad de extranjeros, ¿no? Creo que ahí esa sería la diferencia. Los extranjeros de los fundidores también son muy buenos, ¿no? El coreback, nombrarlo Shelton Eppler, el receptor, el número 4, se me fue ahorita el nombre, pero sí, ya en un juego de cuatro cuartos, sí creo que la diferencia se cargaría del lado de los rojos. Sin embargo, también los fundidores hicieron un excelente trabajo en la parte de conjuntar el talento extranjero y el talento nacional, y fueron creciendo durante la temporada. También el equipo de los fundidores cerró la final en su mejor momento, ¿no? Y eso también, pues, se habla de un gran trabajo. Ahora, eso es en el punto de vista personal, ¿no? Que ganarían los rojos, contestando a la pregunta, pero yo me voy a ir más, ahora sí que como aficionado o como parte del medio del fútbol. Pues qué mejor sería verlos ya jugar a todos contra todos, ¿no? Ya esta calidad de equipos, este nivel tan alto de fútbol que se está jugando, creo que ya valdría la pena pensar en un futuro que se pudiera dar este tipo de juegos, ¿no? Un Fundidores Rojos, en este caso, por ser los dos campeones, pero pues ya 9 equipos hay en cada liga. Entonces, o sea, estamos hablando de 18 equipos de nivel profesional que existen ya en México, ¿no? Y de esos 18 equipos, ¿cuántos jugadores extranjeros no hay entre todos los equipos que le dan otro nivel? Habrá también que decirlo, ¿eh? Hay jugadores extranjeros que no están al nivel y que finalmente terminan siendo relegados y terminan siendo cambiados y regresados, ¿no? A como se menciona, que ya este equipo ya regresó a tal jugador, también hay que decirlo. Pero sí, creo que en términos generales el balance es que el jugador extranjero ha venido a levantar el nivel de la liga, obviamente con esa, y lo repito, con esa evolución del jugador nacional, el jugador mexicano, que ya se prepara para jugar profesional y que quiere hacerlo bien en un nivel profesional. Ahora, también el trabajo de las directivas creo que ha sido muy importante para que este crecimiento se dé. Y el esfuerzo que se hace en la parte administrativa se vea reflejado en el campo de juego. Estás en mute, Gabo.
Ahí estaba. Estaba haciendo cambio de dispositivo y estaba en el celular hace ratito. Ahora ya estoy en la computadora. Una disculpa porque se vieron muchos movimientos y se escuchó un perrito a lo lejos. Ya también lo escuché que estaba interviniendo. Ya estamos por acá. Ya también me decía la productora Grecia que estaba muteado. Oigan, voy a leer los comentarios para no dejar fuera a la gente que está opinando. Dice José Miguel Maya. Muy buenas tardes, José Miguel. Para mí, al ver la final del LFA FAN, me quedo con la final de en el Banorte. Qué adrenalina los cuatro cuartos, lo dejaron todo, la intensidad fue brutal, dice José Miguel. Él mismo dice: los castigos de parrilleros en los últimos 5 minutos acabaron con el sueño. Y en ese touchdown con el cual iban a empatar, es clarísimo el chop block que se ejecuta sobre el jugador extranjero, sobre el tackle defensivo, es clarísimo y bien sancionado. Dice: ¿y qué tal el juegazo en Alabama? Están hablando también y ya vi varios comentarios que hablan sobre lo de las chicas. Como nuestro programa fue jueves temprano, ya no pudimos platicar del campeonato y del tercer lugar que se obtuvo. No, nuestro programa era en miércoles y
No,
ellas
fue el
jugaron el viernes.
miércoles. El
Ajá,
jueves
sí.
tuvimos la entrevista.
Ajá, exactamente. Sí. Por eso nos quedamos cortos en este programa y muchos ya lo están sacando a colación. Dice José Miguel, exhibición de México, Estados Unidos y en su casa, solo ellas. José Luis Domínguez, buenas tardes al panel. También por acá, buenas tardes, José Luis. Dice Abdirahman, Abdinur. No sé si no es un spam o un bot o qué será, pero si eres de verdad, bienvenido. José Luis Domínguez dice, felicidades a los equipos de flag femenil y masculino y a Paola Longoria, otra mexicana que ha ganado medalla de oro en estos últimos World Games. Felicidades, coach Alfredo Ruiz, dice Joel Cervantes. Felicitaciones al coach Alfredo Ruiz. Jorge Orlando Padilla te manda saludos, Maja.
Sí, mira, el famoso tapado, le mandamos un saludo a Jorge Orlando Padilga.
Se juntan los borregos Toluca aquí. Sí, se están juntando. José Luis Domínguez, saludos. Saludos, Padilla. El juego terrestre de Rojos cansó a la línea defensiva de los parrilleros, dice José Luis Domínguez. Y PCM dice, buenas tardes, coach Gabo y Maja. Gracias, PCM, por estar acá también con nosotros. Pues es lo que ocurrió. Ahora, Maja, viene algo que se llama el Campeonato Nacional Senior, que está convocando a una selección de FAM, a una uh-huh. selección de LFA, por supuesto, puros mexicanos. Y bueno, si alguna otra liga de estas profesionales o semiprofesionales también quiere hacer su propia selección, pues puede participar. Este evento será en agosto en Monterrey. Hablando con gente de FAM, todavía no tienen confirmados que vayan a participar. Desconozco si LFA lo vaya a hacer. Pero con gente de FAM que los últimos días tuve contacto, ellos están en veremos. La pregunta aquí es, ¿cómo vas a conformar una selección de FAM y una selección de LFA cuando muchos jugadores estuvieron en ambas ligas? ¿A quién le correspondería seleccionarlos? ¿O finalmente el jugador decidiría con quién jugar, con cuál de las dos ligas jugar? No me queda claro esa parte. Y por otra parte te pregunto también, Maja, ¿ves viable esta situación de armar diferentes selecciones a nivel profesional, 3, 4, las que pudieran salir, para armar de ahí la selección mexicana senior que nos va a representar en el Campeonato Mundial de Alemania 2023? ¿O debería de ser como en el pasado, a elección directa o tal vez traía por invitación para hacer esta selección?
Lo veo complicado, ¿no? Lo de la selección y más por la premura de las fechas. Hay muchos jugadores que están en los equipos, tanto el FA como en la FAM, y aparte muchos jugadores que están jugando otras ligas que quieren y que consideran que pueden ser parte de esta selección. Entonces creo que el filtro todavía no está cerrado a que sea lo mejor. Yo sí todavía tengo muchas dudas y no termina de convencerme esa parte del proceso, ¿no? Creo que la federación, ellos lo piensan en la forma de tratar de abarcar y que el propio filtro de la selección por liga o la selección por, no sé, decirlo, de, no por un nombre, ya sea el primer filtro para que ya no cueste tanto trabajo. Así es como lo están viendo, supongo. Pero sí es complicado porque, por ejemplo, eso que dices, ¿no? El jugador al final va a tener la decisión, ¿no? Pero falta la designación de staff, ¿no? Entonces, ¿qué tanto va a influir la designación del staff en que jugadores? Por ejemplo, un ejemplo, el equipo de Rojos, ¿no? Y que dentro del staff esté el coach Raúl Rivera. Entonces, por ejemplo, Salvador Cabrera Minuti, que jugó en los Reyes, pero que terminó campeón con los Rojos, ¿dónde jugaría, ¿no? Ya es más bien, y si nadie del staff de los Reyes está en el staff de la selección y de los Rojos sí, entonces creo que ese tipo de factores también van a influir mucho en la cuestión de los de dónde los jugadores van a decidir participar o en qué selección, ¿no? A mí me enseñaron una carta que mandaba la LFA convocando a los jugadores a integrar esta selección. Entonces quiero pensar, no he visto ningún anuncio, pero quiero pensar que la LFA sí ya confirmó su participación como selección, ¿no? Pero sí creo que, porque ahora también, si haces una selección de LFA, haces una selección de FAM, y las otras selecciones creo que van a estar por debajo del nivel.
Mucho, mucho.
¿No? Okay. Muy por debajo del nivel. En el formato que tú quieras hacer el torneo senior o el torneo este de selección que también desconocemos, pero pues si tú ya estás formando selecciones vas a tener que jugar contra todos o por lo menos dos partidos o de eliminación directa, pero al final sí creo que FAM y LFA van a estar por encima, muy por encima del nivel de cualquier otra selección de jugadores. Entonces no sé qué tan conveniente sería también, porque precisamente el decir lo vamos a hacer con tryouts, lo vamos a hacer por invitación, pues se presta a lo que hoy se sigue comentando, ¿no? Que son selecciones de favoritismo, selecciones de compadrazgo, selecciones en muchas ocasiones de dedazo, ¿no? Que es lo que mucha gente critica. Yo tampoco estoy de acuerdo en ese señalamiento. ¿Por qué? Porque al final las elecciones sí han ido los mejores, ¿no? O sea, en términos generales, sí, tú no le puedes decir a jugadores que han ido, así sean amigos del coach, así el coach los haya coachado desde pequeños, así, lo que me quieras decir, pero tú no puedes decirle cómo no pudo haber estado tal jugador en una selección si es de lo mejor que hay en nuestro país, ¿no? Entonces, sí creo que la federación quiere cambiar eso un poco, pero hoy, ante la premura y la cercanía de la fecha, Gabo, yo sí creo que sería más viable hacer ese tryout porque lo haces más incluyente y tienes el filtro directamente ahí a tus ojos contigo y que asistan jugadores de LFA, jugadores de FAM, jugadores de otras ligas, pero ya los tienes ahí a todos.
Sí, 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 correcto. Ahora, sé que te tienes que ir, Maja, nos avisas cuando sí. Tengas que irte. Nada más esto de otras ligas. Primero, no hay otras ligas profesionales como LFA y FA en México. Sí, pero hay otras ligas de veteranos, por supuesto, pero generalmente es arena, es decir, el número de jugadores es mucho más reducido. Necesariamente el torneo es 11 contra 11 porque es para sacar la selección nacional para el senior, que por fin parece que se va a realizar ya, porque el último que tuvimos fue en el 15, allá en Canton, Ohio. Sí, desde entonces no hemos tenido, porque 4 años después iba a ser allá en Europa. No me acuerdo si iba a ser en... Ay, ¿en qué país te acuerdas, Maja? ¿No era Polonia?
En Dinamarca, ¿no?
No, era otro
país. No,
otro
en Dinamarca país. Iba a ser el de Flag, no, en Dinamarca iba a ser el de Flag.
Ahí anda un coach mexicano en ese país, pero...
¿En Hungría?
En Hungría, exactamente. En Hungría iba a ser ese campeonato mundial. Ahora, por pandemia no se lleva. Y como tarda 4 años en realizarse, pues ya vamos a llegar a los 9 el próximo año, ¿no? Del 15 al 23, y va a ser en Alemania. Bueno, ok, ya se va a llevar a cabo. La pregunta es, ¿qué otra liga puede animarse a competir contra selecciones de LFA y selecciones de FA? Complicadísimo. Y además 11, no arena, sino de 11. Y por otra parte, ¿estaría padre ver una selección de FAM contra una selección del FA? Pues sí, por el morbo, por el talento, pero ya lo dijimos, muchos jugadores estuvieron dobleteando, mexicanos, jugadores sí, mexicanos estuvieron aquí y estuvieron allá. Entonces, ¿con quién van a jugar? ¿A quién van a representar? Y finalmente, creo que también una de las razones de ser de esa pretensión, porque ya ni sé si se va a realizar, ese nacional senior, es que el ganador tenga su staff. Y su staff es el que vaya a representar a México y arme la selección mexicana. Porque de otra manera, Barrera, el de la Federación Mexicana, César, estaría contra la espada y la pared, como se dice coloquialmente. ¿A quién le das? ¿A quién le das la selección nacional? ¿A FAM o LFA cuando las dos son federadas? Cuando las dos, pues seguramente han mostrado apoyo. Cuando las dos seguramente han estado ahí levantando la mano de yo quiero organizar esa selección para el campeonato mundial. Y creo que es una manera también democrática de tratar de el ganador va a ser quien va a organizar todo. Si una de las dos echa para atrás, como te decía, les decía a todos, FAM no tiene todavía la autorización o no está todavía en condiciones de decir sí, vamos, pues se quedaría LFA libre en camino para hacerlo. ¿Qué va a pasar? Lo sabemos los próximos días, porque el torneo está preparado para agosto. Entonces, los próximos días, ya estamos a mitad, sí, más
allá de eso. Ya tiene que salir la información.
Tiene que saber, que definir. Y ojalá se arme una buena selección. Ahora, por otra parte, Maja, no me gustaría que se quedara gente de Liga Mayor fuera con el talento que existe en Liga Mayor y que nada más fueran jugadores que ya terminaron su elegibilidad, porque si recordamos lo que ha pasado en otros mundiales, ha habido muchos jugadores de Liga Mayor, claro, me pueden decir sí, porque las ligas profesionales o no existían o estaban apenas naciendo. Pero creo que los de Liga Mayor tienen una preparación tan alta que les permite competir en esos niveles senior.
Sí, es que ese también es otro punto, ¿no? Y si lo quieres hacer en agosto, pues todavía falta toda la temporada de Liga Mayor. ¿Cuántos lugares vas a dejar o no vas a dejar lugares para jugadores que inclusive terminan elegibilidad en Liga Mayor este año, ¿no? También ese es otro punto importante que pues, se tiene que aclarar porque talento en Liga Mayor, por supuesto que hay, y un año de preparación y una temporada que van a tener ya de este 2022, esos los que todavía puedan jugar Liga Mayor, pero los que ya terminan de jugar Liga Mayor y que están pensando en el profesionalismo, pues también van a querer estar o ser parte de esta selección senior.
Sí, por supuesto. Y el talento debe de ser muchísimo, muchísimo. Maja, nos despedimos. Gracias, sí, que tengas buen entrenamiento.
Sí, 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 nos vemos. Y gracias a toda la gente. Digo, nos vemos el próximo miércoles, espero. Y ya, aquí en Máximo Avance del Día. Nos vemos, Gabo. Bye.
Excelente, Maja. Gracias. Se va a entrenar a su equipo, Maja. Me quedo con ustedes unos minutos más porque nos falta hablar de la Liga Mayor y pues estaré leyendo sus comentarios para que podamos tener interacción y no sea un monólogo. Dice N. Cortex, yo lanzo mejor. ¿Cuándo va a haber tryouts? ¿Para qué N. Cortex? ¿Tryouts para qué liga, para qué equipo o para la selección nacional? Dime, ¿seré el mejor quarterback de México? Ah, bueno, si dices que serás, entonces estás chavo todavía, seguramente. ¿Cuántos años tienes, mi buen N. Cortex? Cerrando con esta parte, pues estamos a días de saber si se va a llevar a cabo el Campeonato Nacional Senior en nuestro país, que sería el primero, porque se ha realizado el U19, el U15, otros, ¿no? Inclusive más pequeños, pero falta esta parte de reconocer y de saber si se va a poder llevar a cabo el senior el nacional senior, perdón, y de dónde se definirá precisamente de dónde saldrá o cómo será la selección mexicana de fútbol americano que nos representará en Alemania. Y hay que armar un super equipo, porque los europeos han crecido de nivel de manera impresionante. Y ellos, evidentemente, también con los jugadores estadounidenses que han llegado a las diferentes ligas, tanto locales como esta europea que se tiene actualmente participando, pues tienen selecciones o jugadores con muchísimo talento. Entonces, pensar que le vas a ganar a los austriacos, a los alemanes, a los franceses, e inclusive yo puedo decir que a los propios italianos, solamente con el nombre ya no es posible. Y además tienes revancha con los japoneses que te han ganado las últimas ediciones. Y no se diga con Estados Unidos, que en el Mundial de AIFAF siempre lleva selecciones muy competitivas. No sé si irá Canadá, porque pues está este tema de la división de AIFAF, en donde Canadá se ha ido de un lado y Estados Unidos y otros como México estaban del otro. Pero si va a Canadá, pues evidentemente también puede armar una selección extraordinaria. ¿Con qué le vas a ganar? Yo creo que los jugadores de categoría profesional, senior, que hoy compitieron en FAM y que han competido en LFA, tienen un gran nivel. Pero si no llevas también a jugadores de Liga Mayor, por lo menos de cuarto, quinto año, como ha sido en las últimas ediciones, que tienen mucho que aportar, vas a perder mucho en velocidad, o puedes perder mucho en velocidad y en preparación físico-atlética. Claro, habrá tiempo para poner a tono a estos jugadores senior, pero también ver que tengan el tiempo para prepararse, porque como la gran mayoría, si no es que todos, pues ya tienen trabajos de tiempos completos, pues su preparación ya no es la misma, por lo mismo, a diferencia de un jugador de Liga Mayor, y los entrenamientos tendrían que ser vespertinos, nocturnos, y evidentemente vas a tratar de hacer una selección nacional en donde vas a tener que entrenar al principio algunos en la Ciudad de México, otros en Monterrey, otros en otros estados, y ya en la parte final tratar de integrarlos, y pues evidentemente se requiere una gran logística para esto. ¿Cuál de las dos ligas profesionales va a levantar la mano para ser el patrocinador principal de esta liga? Pues el que lleve su staff. ¿Quiénes podrían ser los staff? Pues en este momento pienso en el coach Raúl Rivera y su staff, tal vez traerse al coach Gabriel Sánchez Acuña de España, ¿no? Con los Dragons de Barcelona, que lo está haciendo extraordinariamente. Y el otro staff que estaría peleando por ser de la selección nacional, pues es el del coach Cacho, que fue campeón con el equipo de los fundidores, Strebel. Entonces, ¿quién estará al frente? Pues eso es otro tema interesante, tanto en la parte de ser quienes patrocinen, apoyen, y en la parte del staff. Creo que la realización del Nacional se va a centrar solamente a dos ligas, pero reitero, con lo que me ha dicho la gente de FAM, todavía está en veremos el que pueda armar su selección y pueda competir con la selección de LFA, que al final lo único que terminaría haciendo es quién va a tener el control de esta selección, que ya necesitamos ver el máximo nivel de fútbol americano en varios países como México, participando en un campeonato mundial como es el senior, que no tenemos desde Canton en el 2015, en donde por una serie de circunstancias solamente le alcanzó a México para el bronce, ganándole a Francia después de ser vencidos claramente por Japón y ser vencidos también, no tan claramente, pero como se esperaba previo a eso ante Estados Unidos. Por acá dice alguno de ustedes, por ejemplo, Plaza Tuxtla dice, el arbitraje muy buen nivel. Me imagino que te refieres a lo que vimos en el Balón de Plata, en la FAM Plaza. Se peleó mucho el Coach Rivera con el árbitro, en general con la planilla, muchísimos alegatos que hubo. No sé si tenía o no tenía razón. Yo de lo que vi desde la transmisión, hubo varias jugadas en donde se pudo haber marcado fouls personales y se fue muy permisible, ¿no? En este aspecto, y al final pues terminó eso haciendo explotar al coach Raúl Rivera, aunque termina ganando el partido. Joel Cervantes dice, lo ideal es que se unan FAM y LFA, hasta para el negocio de las franquicias sería mucho mejor, tal vez en algunos años que maduren más las ligas. Sí, Joel, yo creo que a mediano plazo sería el ideal, no ahora. Ahora, otro punto, vas a tener a mexicas y a rojos en la Ciudad de México, vas a tener a Bulldogs y a Raptors en el Estado de México y en Naucalpan los dos. Tal vez Bulldogs empiece ya a migrarse a Cuautitlán, pero la diferencia entre Cuautitlán y Naucalpan es mínima. Además, en Cuautitlán no existen jugadores que hayan surgido de Liga Mayor. Seguirán siendo los de los mismos equipos, Texen, Pumazacatlán, Lince, los que estén nutriendo, Centinelas en algunos casos. Vas a tener dos equipos en Chihuahua, bueno, específicamente en Ciudad Juárez, más uno tercero en la capital, dos equipos en donde también tienen, en Querétaro, con Gallos Negros y con Pioneros. Me parece que lo mejor es diversificar en cuanto a las plazas y no tener tanta competencia, porque va a ser difícil tener nivel parejo. ¿Por qué creció el nivel de FAM? Ya lo dije, por los jugadores que llegaron de LFA, por eso le ayudó. No quiere decir que sin ellos no hubieran tenido un buen nivel, pero sí crecieron. Ahora si los haces competir juntos, pues o va a ser bueno Mexicas o va a ser bueno el equipo de Rojos, o a lo mejor se dividen el talento, pero ya no les va a alcanzar para competir con unos Dinos que están, prácticamente solos en el norte, aunque la cercanía con Monterrey pues sí les hace también competir con talento que tiene el equipo de Fundidores y ahora Parrilleros. Pero sí vas a tener solos entonces a unos Marlins al norte o a otros equipos que están en el sureste también sin mayor competencia. En Jalisco también hay dos, se me estaba escapando, ¿no? Los Reyes y el equipo de los Tequileros. Yo creo que lo ideal es mejor tener por ahora estas dos ligas que empiecen a crecer su concepto y ya después tener interacción entre ambas. Es muy probable que el próximo año compitan en la misma época y ya no desfasados. Y será interesante ver quién gana el talento para la misma época del año. José Miguel Maya dice, yo llevaría a los mejores de su posición en Liga Mayor y Liga Profesional. Yo haría un tryout. Yo por eso sí soy de la idea de hacer tryout. Tryout por invitación de los jugadores de FAM, de LFA y de Liga Mayor. Eso es lo que yo haría, y evidentemente que se quede el mejor por posición, pero pues pretenden hacer este nacional. Marco Pacheco, saludos Marco, dice, la selección mexicana debería estar formada en su mayoría por jugadores actuales de Liga Mayor con refuerzos de jugadores profesionales. Sería un error hacerlo al revés, que es prácticamente lo que se ha hecho. La base, jugadores de Liga Mayor con gente veterana todavía con talento. Yo también creo que es lo mejor por el tema de la velocidad. Ahora, los profesionales son diferentes los de hoy a los de hace 8 años y más hacia atrás, porque no existía el FA, porque no existía FAM. Entonces, los jugadores profesionales hoy están en activo y se han preparado de una mejor manera. No tan bien como los de la Liga Mayor, pero sí son mejores, hay más talento. Pero sí, yo creo que la base tendrían que ser al menos jugadores de quinto año o de primera, segundo año de profesional no más, y reforzar con jugadores un poco más veteranos que te den todavía para competir ante las potencias mundiales. José Miguel Maya dice, Que dejen los rencores, Fan y LFA, y se unan por el fútbol. Sí, por supuesto que hay rencores, por supuesto que hay un tema ahí de egos, pero también son proyectos distintos, son proyectos profesionales diferentes, y en ese sentido va a ser muy difícil poderlos unir también por eso, José Miguel. Aún no hay jugadores para las dos ligas, dice PSM. Coincido, no hay el suficiente talento para tener dos ligas de alto nivel, por eso no creo que sea lo conveniente que se unan así como están, ¿eh? Así como están, yo creo que habría que desaparecer equipos, sobre todo de los que tienen duplicidad en los estados. José Luis Domínguez dice, sin hacer un análisis estadístico, pareciera que los extranjeros de FAM son mejores que los de LFA. Yo creo que es complicado. Yo creo que hay jugadores extranjeros muy buenos en FAM, pero muy malos también, porque llegan tantos, 16 por equipo, excepto los Bulldogs, que no tuvieron ni uno solo. Pero dentro de esos 16, la mitad son muy buenos, la otra mitad son de medio pelo. Y en el caso de LFA, son muchos menos. Si no mal recuerdo, están en 6 o 7. Y esos, las probabilidades de que sean muy buenos los 6 o 7 son más altas. Pero al final no lucen tanto porque son menos en el terreno de juego. Además, está limitado en LFA. No pueden estar todos al mismo tiempo en el terreno de juego. Tienen que estar unos a la ofensiva y otros tantos a la defensiva. Vince One Black dice, pues ojalá y no desmantelen al equipo de rojos y de la próxima temporada juegan en LFA. Será un gran juego rojos contra fundidores, que será como un campeón de campeones. Los rojos se van a mantener en FAM. Hay un proyecto de crear un equipo alterno para LFA, pero ojo, si las terminan compitiendo en las mismas épocas, que sería finales de febrero, se acaba ese proyecto y todo sería rojos en FAM y ya no habría los famosos Reds allá en el equipo de, perdón, en la liga de FAM, perdón, de LFA. Ahora, ¿cómo vas a armar, y yo lo dije, dos equipos en la Ciudad de México como Mexicas y el equipo de los Reds, cuando pues tienes que disputarte todo ese talento? Y por si faltara poco, están los Raptors y están los Bulldogs. Entonces, lo veo muy complejo ese proyecto. Marco Pacheco dice, ¿qué tal las nuevas instalaciones de Pumas Zacatlán de primer nivel? Lo que muestran los zacatlecos, no lo he visto, Marco, lo voy a revisar, lo que han publicado en redes sociales. Y qué bueno que siguen invirtiéndole a los Pumas Zacatlán, que requieren volver a tener, como ya fue el año pasado, grandes temporadas, pero ahora sí con validez. Jorge Lara, ¿tendrán las cifras de asistencia de la final? El público no respondió. No la tengo, Jorge, no tengo la cifra, la voy a pedir y prometo que el miércoles voy a dar esa información, voy a hablar directamente con la gente de FAM y pues a ver qué números nos dan ellos. Yo creo que sí, estuvimos en los 5,000 aficionados más o menos, ¿no? Por allá, pero bueno, no estuve presente, es también como tú, lo que vimos a través de la televisión. Vince One Black dice, más allá de que se unan las ligas, la gente debe ir a los juegos para apoyar a las ligas, la gente solo pide, pero no se comprometen. Estoy de acuerdo, Vince, también estoy de acuerdo en esa parte, y pasa lo mismo en Liga Mayor, ¿eh? Pasa lo mismo en donde queremos ver estadios llenos, pero queremos que los otros vayan, yo desde mi casa, ¿no? Viéndolo por la tele, por internet, como sea, pero pasa mucho eso en donde se critica mucho la falta de asistencia, pero muchos de los que critican no van, no acuden, no invierten tiempo, tiempo y esfuerzo, porque dinero en profesional sí, en el profesional sí es una cantidad importante, 150, 200 pesos según el estadio, pero en Liga Mayor es mínimo, o sea, son 70, 100 pesos con los cargos que luego te hacen, pero es muy poco en realidad. Dice, pero el talento se va a querer quedar en el campeón y donde haya presupuesto y más apoyo, creo yo. Eso en el caso de los rojos, pero ¿quién se va a quedar, por ejemplo, de los jugadores que se fueron a otros equipos? Porque no solamente se fueron a los rojos, se fueron a diferentes equipos. Bulldogs fue uno de los que se favoreció y empezó a tener jugadores que estaban en LFA con ellos. Entonces, será interesante, si es que se arma ese torneo, que creo que va a terminar siendo entre dos, va a ser interesante cuáles van a ser las reglas para decidir con quién se va o con quién debería de jugar el jugador, valga la redundancia. El Willy lo vamos a llenar, dice José Luis Domínguez, ya estoy haciendo los planes, excelente. Y hay grandes partidos en el Wilfrido Massieu, mi buen José Luis, con Burros Blancos y las Águilas Blancas. José Luis dice la selección del Poli. José Luis Domínguez dice la selección del Poli. Bueno, ya hablar de Liga Mayor en estos últimos minutos. Se llevaron a cabo este fin de semana dos prácticas conjuntas y un scrimmage. No, al revés, dos scrimmage y una práctica conjunta. La práctica conjunta fue Borregos Campos Ciudad de México y Toros Salvajes de Chapingo. Si nos siguieron la semana anterior, tuvimos aquí el head coach de los Toros Salvajes, el nuevo head coach, que es Alberto Belmont, y pues nos platicaba de cómo está armando el equipo. La diferencia fue abismal a favor de los Borregos Campus Ciudad de México. 38-0 en dos cuartos. Fue práctica conjunta. Regresan los Borregos. Esta es su primera interacción formal después de su ausencia desde el 2015. No estaba, no participaba los Borregos CCM. Y le ganan en dos cuartos 38-0 a los Toros Salvajes. Estos Toros Salvajes habían perdido una semana antes 28-0 ante los Potros Salvajes para tratar de entender el nivel tanto del vencedor como del vencido. Es decir, gana por 10 puntos más Borregos SM que lo que hizo Potros Salvajes a los Toros Salvajes. Habla de que el Borregos SM es un gran equipo. Van a traer un buen equipo. Es un equipo que está reclutando, que se llevó varios jugadores del Tec Toluca que ya no apareció, que ha reclutado jugadores de diferentes estados y que evidentemente tiene mucho que reclutar del sur del país, de jugadores de Gamos, de Vaqueros, de Cheroques, etcétera. Y también ha traído jugadores de otros estados, como dije, y hay uno de Tec de Monterrey que está con ellos, de Puebla, de Guadalajara, que están participando. Es un gran equipo, va a ser un buen equipo el de los Borregos SM. No sé para cuánto le va a alcanzar en esta primera temporada. Creo que Borregos SM estará al nivel de la Anáhuac, México Norte, al nivel de los Linces y al nivel poquito más arriba de los Potros. Creo que los Potros mejorarán, pero estarán todavía como el número 14 de los 14 grandes, pero con un mejor nivel con respecto a la temporada de activación. Y los Toros Salvajes pues estarán sufriendo muchísimo en la parte, por lo que estoy observando con sus duelos ante Potros y sus duelos ante Borregos SM, sus prácticas, estarán padeciendo mucho en la parte ofensiva. 0 puntos en cuatro cuartos, ¿no? Contra dos rivales que sí, son de mejor nivel, pero no pueden mover el balón. Ahora, en su categoría, en su conferencia, espero que sean bastante competitivos los Toros Salvajes y que al final esto sea mucho de aprendizaje para que en las semanas, muy pocas semanas que faltan de Liga Mayor, puedan aplicarlo y poder ser un equipo competitivo en la conferencia Centro-Sur, pero creo que los Toros todavía van a estar lejos de ser un protagonista. Sí competitivo, pero no protagonista. Borregos SM, me parece, sin haberlos visto, simplemente con el resultado, es un equipo que estará peleando, ¿no? Con esos que ya mencioné, para estar ganando dos, tal vez tres partidos en la temporada. Pero es un equipo que va a competir bien. Los scrimmage. Primero el viernes, por la tarde. Borregos Monterrey ante los Lobos de la Autónoma de Coahuila. 49-7 termina el partido. El medio tiempo 28-0. Y es importante aquí empezar a dividir un poco, porque las primeras mitades generalmente es con los titulares y ya después tercer cuarto empiezas a usar gente de tercer cuarto equipo. E inclusive algunos, si no has hecho tus cortes, pues que ya ni siquiera van a aparecer. Hoy lunes aparecieron en las listas. 28-0 en dos cuartos Borregos Monterrey sobre el equipo de los Lobos. Los Lobos es un equipote. Los Lobos es un gran equipo, son los campeones de la Conferencia Norte. Es un equipo que físicamente está al nivel de varios de la Conferencia de los 14 grandes. Así que yo pensé que iban a competir un poco más. Borregos Monterrey pues es el mejor equipo de México de hace varios años. Por lo menos el último que hubo de CONADEP y lo que fue la temporada anterior, vimos el gran nivel que tiene. Me parece que es un resultado bastante aceptable para Borregos Monterrey, pensando en que buscarán seguir siendo el equipo número uno. Para los Lobos me deja impresión de que no pudieron realmente ser competitivos ante este rival, aunque sigo considerando a los Lobos como favoritos para ganar el norte. Borregos Monterrey tiene demasiado talento, muchísimo talento, y sobre todo tiene gente tan grande que va diezmando jugada con jugada a los rivales y que va pues influyendo a la postre en el resultado final. 49-7 gana Borregos Monterrey a los Lobos de Coahuila, a los campeones del norte. Fácil, sin problemas. Y el sábado Yo esperaba mucho más de los Tecos de la Autónoma de Guadalajara ante los Linces. Los Linces llevan dos scrimmage. Primero ante el equipo de la Anáhuac Querétaro, que le llamaron Spring Ball por la época en la que se realizó, y ahora ante los Toros Salvajes. Los dos los ganó fácil Linces. ¿Qué quiere decir esto? Linces es otro equipo. No esperen a los Linces del 2021, que no ganó un partido. No esperen a los Linces del 2021, que verán superados prácticamente por todos. Este es otro equipo. Linces es un equipo con mayor versatilidad, es un equipo con una ofensiva muy dinámica, ya se ve la mano de Marco García. Linces es un equipo con otra mentalidad y es un equipo que está trabajando muy bien, que el tiempo lo están aprovechando muy bien. Tiene un equipo todavía sin pensar en ser protagonista, que creo que puede ganarle a Potros. No sé si se enfrenten, hago la aclaración, porque no se enfrentan todos contra todos en 14 grandes, pero bueno, voy a decir entonces, más allá de ganarles, que es mejor que Potros, que puede, si se enfrentarían al CCM, puede competirle, y a los Linces Anáhuac México Norte, de entrada. Ya veremos cómo viene en cuanto a nivel otros equipos que pudiera también enfrentar el equipo de los Linces, pero veo un equipo de los Linces fuerte, sólido. Ya no es este equipo que no mueve el balón, este equipo que tiene problemas para detener a los rivales. Ve un equipo muy, muy distinto de la UVM con respecto a las últimas temporadas y creo que le va a alcanzar para estar buscando 2-3 victorias dependiendo también de los rivales que finalmente vaya a enfrentar. No los tengo ahorita frescos ni a la mano, pero hacía un análisis para Máximo Avance Web, para la página que es www.maximoavance, sobre cuáles son los rivales que tienen el calendario más complicado. Y resulta que el que tiene el calendario más complicado son los Linces. No obstante eso, lo que vi ante la Anáhuac Querétaro y el sábado contra Tecos, me parece que van a competir para estar con un par de victorias al menos, tal vez 3, y en otros partidos, si bien no van a salir como favoritos, creo que van a dar buena pelea. No va a ser fácil esta temporada derrotar al equipo de los Linces. Y de parte de los Tecos, me dejó un sabor de boca amargo el equipo de los Tecos, un equipo protagonista del centro, un equipo protagonista en su conferencia que va a pelear el campeonato junto con los Lobos de Coahuila, y con quién más está, con la Anáhuac Cancún, estará con ellos y debe de estar peleando, pero lo que demostró en intermedia ese gran nivel, lo que vimos el año pasado de los Tecos, estuvo muy lejos de ser algo similar, y miren que jugaron con sus titulares prácticamente 3/4, pero no movieron el balón, cometieron demasiadas equivocaciones. Me parece que los Tecos todavía están a varias semanas de poder alcanzar un buen nivel, sobre todo en cuanto a ritmo. Creo que ellos están desfasados. No sé si empezaron tarde, no sé si han tenido problemas en las prácticas, pero los veo desfasados. En este momento del año, ya avanzado julio, están todavía lejos de tener un buen ritmo ofensivo, coordinación, y defensivamente cometieron muchísimos errores de asignación, de cobertura. El perímetro fue muy vulnerable y la línea defensiva constantemente fue superada por la línea ofensiva de Linces, y miren que no lo superaba por mucho en cuanto a peso o talla la línea ofensiva de los Linces, y los linebackers eran los que terminaban tacleando. Mucho que trabajar en los Tecos, aunque en su conferencia pues obviamente van a ser competitivos, pero pensar en que se han acercado los equipos del centro como Tecos, Chapingo, y del norte como Lobos a los equipos de la conferencia de los 14 grandes, no. Mi conclusión, ya para estarnos despidiendo, aunque voy a leer un poco acá lo que me han escrito, es los equipos de los 14 grandes han dado un paso más hacia adelante con respecto a los demás equipos. Los 14 equipos que van a competir en Conferencia 1 mejoraron su nivel para este año. Son mejores con respecto al año pasado. Y los de las otras conferencias, Norte y Centro, se han quedado al mismo nivel. Y por eso estamos viendo estos marcadores en las prácticas conjuntas o en los scrimmages. Eso es lo que estoy viendo, que vamos a tener una competencia en 14 grandes extraordinaria, divertida, pareja, de gran nivel. Y no quiero decir que en las otras no vaya a ser divertida, pero sí a un nivel dos pasos más abajo, no uno, sino dos pasos más abajo en conferencia nacional, que son los del norte, y conferencia centro y sur, que es una tercera conferencia. Dice Marco Pacheco, al INSES hay que verlos con equipos de los 14 grandes, sigue siendo un equipo pequeño físicamente para esta conferencia. Sin embargo, creo que van a estar al nivel de Potros, al nivel del Anáhuac y al nivel del CCM. Creo que están ahí ese nivel. Y se agarran en un mal día, Águilas Blancas, a Burros Blancos, a Borregos Guadalajara, les puede ganar Linces. Ya tiene ese nivel el equipo de los Linces. Óscar Enrique Chavarría dice, el UVM no jalará, se enfrentó o ha enfrentado con equipos débiles, no es prueba, no pueden decir que será diferente. Yo sí creo, Óscar, yo sí creo, porque a los Linces también los vi en prácticas hace 3 años, cuando todavía era temporada normal. Tener muchos problemas en los scrimmages, tener muchísimos problemas para mover el balón, tener problemas para ganarles a estos equipos, equipos de conferencia 2, y ahora no solamente no tienen problemas, ganan con gran diferencia, ganan con 4 cuartos bien, bien sólidos, bien manejados. Me parece que no son equipo para pensar en estar de media tabla hacia arriba, pero sí un equipo que va a ganar ya varios partidos y que a los que están un poco arriba de ellos, como Burros, Águilas Blancas, Borregos Puebla, Borregos Guadalajara, les va a competir y bien, les va a competir bien el equipo de la UVM. Sí me parece que es mejor equipo este al del año anterior. Vince One Black dice, si Monterrey es tu candidato número 1, ¿cuál se pelearía el segundo en los 14 grandes? Ya estoy por sacar mi lista de mi ranking. Quiero estar viendo un poco más a los equipos para poder hacer ese ranking que voy a publicar en mis redes sociales. Aquí aparece, cuando aparece mis datos, aparece mi número, mi cuenta en de Twitter, que es en donde lo estaré publicando. Es @GaboPacheco16. Ahí lo voy a publicar. En este momento no sé si es Auténticos Tigres, si dos es Pumas CU, Auténticos Tigres o Pumas CU. Nada más tengo dudas ahí. Cualquiera de los dos. Todavía no lo tengo bien definido. Estoy cerrando, digamos, esa parte para definirlo. Pero o Auténticos o Pumas CU es 2. Y abajito, muy, muy, muy cerca, Borregos Puebla. Borregos Puebla creo que puede ser ese Borregos Toluca que ya no tenemos. Creo que Borregos Puebla va a estar ocupando 3-4 para estar hablando de eso. Y un número 5 podría ser el equipo de Águilas Blancas. Pero de Águilas Blancas tiene que ganar en la semana 1 a los Aztecas para ser 5. Si no, va a caer inmediatamente. Estoy afinando esos detalles, pero por ahí va. Y lo voy a publicar próximamente en mi cuenta de Twitter para que lo puedan revisar. Ahí está, Gabo Pacheco 16. Ahí estoy en Twitter y esto lo voy a estar publicando, yo creo, arrancando agosto, porque estoy visualizando lo que están mostrando los equipos. Creo que el último sí es Potros todavía, pero también a Potros lo veo un pasito adelante de lo que hizo la temporada pasada, que no fue mucho lo que hizo, pero sí lo veo con mejor nivel. Dice José Luis, Gabo, Alex García no va a jugar, ¿cierto? Cierto, José Luis Domínguez, no está Alejandro García entrenando, no creo que juegue, no creo que llegue al final, me parece que pues van a tener que apostarle a Alex, se me escapó el nombre, del que sube, ya estuve el año pasado, en Burros Blancos, ahora me acuerdo antes de irme, espero, si no, ayúdenme, que viene de Cheyennes, Marco Pacheco dice, 1 Monterrey, 2 Aztecas, 3 Pumas, 4 Tigres y 5 Puebla, dice Marco, yo de los Aztecas tengo muchas dudas, de los Aztecos, del equipo de la UTLAP tengo muchas dudas, porque es un equipo muy joven. Un equipo grande, un equipo con talento, pero es un equipo muy joven el de los Aztecas. Y su 7-7 que tuvo, fue ante rivales débiles, ¿no? Inclusive 2 ni siquiera están en ONEFA, como la BOAP y la Inter, los Halcones de la Inter. Sí ganaron en la línea ofensiva, ganaron en la línea defensiva, pero estaban rivales débiles. De los Aztecas tengo muchas dudas porque es un equipo joven. Este va a ser una potencia en 1 o 2 años, los Aztecas, pero creo que este año todavía no. Muchos se fueron o a Monterrey, o a Pumas, Zacatlán, o dejaron de jugar de sus veteranos. Ya me voy, dice Vince One Black. Este año Tigres viaja mucho a la Ciudad de México y la historia dice que baja mucho su nivel de visita en la capital. Dudo que Puebla para 3 o 4, creo estará media tabla este año. Uf, Eric Fisher tiene, ese equipo de Puebla tiene mucho talento. Ahora tiene un buen staff con Eric Fisher y además Fisher se ha traído más talento. Yo creo que sí es top 5, top Puebla. Creo que Tec Puebla va a ocupar el lugar de Toluca. Así de fácil. Marco Pacheco, Axel Medina. Así es. El buen Axel Medina, el Choco, es el nuevo quarterback y habrá que apostar por él con Burros Blancos. A Burros Blancos lo veo grande físicamente, lo veo bien en lo que están publicando, pero ya quiero verlo en scrimmage o en práctica conjunta. No ha tenido todavía, ya no falta, ¿eh? Ya no falta que tenga su práctica, una de ellas ante Borregos CCM. ¡Nos vamos! Gracias por haber estado en este programa. El miércoles vamos a tratar de tener un head coach de Liga Mayor para platicar sobre el equipo, ya que hoy no fue posible. Buscamos al coach Adán Tapia de Los Frailes. Me contestó amablemente, pero me dijo, estoy en práctica en ese horario. Entonces, trataremos de adecuar, porque sí es difícil este horario. Gracias a ustedes que estuvieron presentes. A nombre de Daniel Majarrés, de Grecia Barrios, soy Gabriel Pacheco. 4:30 de la tarde el miércoles para seguir hablando de fútbol americano. Gracias. Hasta la próxima.